Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve, a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo.
Buenas noches, queridos amigos, les saludan Yanni y Martín, muy contentos de estar con ustedes nuevamente, gracias a Dios y a su vez a los amigos de Radio María que nos permiten semana a semana poder compartir un momento y espacio con ustedes. Tenemos realmente bastantes cosas que hemos preparado para hoy día, que esperamos van a ser de su agrado, por lo que no queremos dilatarnos, solamente les anuncio ya que para el segundo bloque tendremos unos invitados realmente muy especiales, vienen el doctor Pablucha Lujano y Marta Morovejo, con quienes estaremos conversando sobre el tema de las medicinas alternativas. Ya después comprenderán ustedes el porqué, la importancia y que hemos querido tocar ese tema el día de hoy. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la noticia o la frase de la semana.
Sí, buenas noches. Seguimos con la frase de la semana. Desgraciado, el que se convierte en censor severo de cualquier defecto de sus progenitores. Silvio Pellico.
Joyas de vida. ¿La eutanasia común? Soy el doctor John Wilkie con una joya de vida. ¿Han oído que el suicidio médico asistido es común? Nada de cierto. En todas las instrucciones ante la Suprema Corte de Estados Unidos, previa a su decisión, los informes eran consistentes. No había evidencia que esto fuese práctica común. Más reciente, una encuesta a más de 3.000 doctores confirmó esta impresión. El doctor Ezequiel Emanuel del National Institute of Health indica que menos de 3% de médicos han asistido a pacientes a morir. Y de las muertes en los Estados Unidos. Cito, quizá el 1% son apurados por médicos, así que sigue estando a salvo, aún puede confiar en su doctor. Pero de legalizarse la eutanasia, ello cambiaría. Sucedió así en Holanda y continúa empeorando. Soy el doctor John Wilkie.
Muy bien, queridos amigos, estamos ya aquí en el set con Marta Morovejo Sedano, médico cirujano, con posgrado, una maestría en ciencias de rehabilitación de la Universidad Federico Villarreal, también posgrado en psicoterapia de la misma universidad, con diplomado en medicina manual, inscrita como miembro de la Asociación de Médicos Católicos, donde tenemos el gusto de participar con ellos, y actualmente, bueno, trabaja en Policlínico Sagrada Familia como médico asistencial y diagnóstico ecográfico. Y nos acompaña nada menos que también su esposo, el doctor Pablucha Luyando, médico cirujano con maestría en ciencias de rehabilitación en la Universidad Federico Villarreal, segunda especialidad en psicoterapia en la misma universidad, diplomado en medicina manual, diplomado en pastoral de la salud, instructor de método Billings para la regulación de la natalidad, es responsable del servicio de medicina tradicional y alternativa del Hospital María Auxiliadora y nada menos que es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Alternativa y Complementaria. Actualmente también, junto con su esposa, labora en Policlínicos Sagrada Familia. Bienvenidos, Pablucha, bienvenidos, Marta.
Gracias, Martín.
Muchas gracias por la invitación y gracias a Dios por estar aquí, ¿no?
Sí, bienvenidos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Dónde estudiaron y cómo así su interés por la medicina alternativa?
Bueno, nosotros estudiamos en la ex República Soviética de Ucrania, específicamente en la ciudad de Odessa. Estudiamos ahí 7 años. Y bueno, particularmente, bueno, nos interesamos en lo que es la medicina alternativa por curiosidad, por querer conocer nuevas terapias, ¿no? O terapias novedosas para tratamientos, ¿no? Fue así como empezamos, ¿no?
Así es, básicamente nuestro interés fue acercarnos a las nuevas soluciones que podría haber, ¿no? Con algunas novedades en otras terapias, ¿no?
Y básicamente, una curiosidad, ¿a qué se llama medicinas alternativas?
Bueno, la medicina alternativa comprende básicamente a diversas digamos, la medicina tradicional de diversos países, pero también comprende algunas terapias modernas, ¿no?
¿Podríamos de repente comentar brevemente cuáles son las medicinas alternativas que más se practican o ofrecen en nuestro país?
Sí, en nuestro país, básicamente podríamos mencionar, por ejemplo, la acupuntura, el tratamiento con las flores de Bach, a la reflexología, a la imposición de manos no religiosa, al tai chi, que es muy difundido, al yoga, a la terapia de regresiones de vidas pasadas, que le llaman, a la limpieza del aura. Estas terapias que estoy mencionando son terapias alternativas bastante cuestionables y podrían causar daño al individuo. Y también tenemos otro grupo de terapias o de medicina alternativa que digamos que tiene algo de rescatable, ¿no? Como la medicina natural, ¿no? La homeopatía y por supuesto la quiropraxia, ¿no? Entre otras.
Al escuchar todo esto, realmente mucha gente asocia que cuando es natural o asocian medicina alternativa con natural, como que esto no tiene riesgos. ¿Es así o también puede haber complicaciones en las prácticas de medicina alternativa?
Sí, puesto que la medicina alternativa, como dijo el doctor al principio, llámese acupuntura, limpieza de aura o chakras o como se llame, realmente no tiene ningún fundamento científico, en primer lugar, y ejerce más su efecto como placebo, en la mayoría o en todas las veces, y produciendo pues daños en diversos niveles en la persona, ¿no? Llámese físico, llámese a nivel social, llámese a nivel espiritual también y psicológico, ¿no?
Esos daños que dice Marta, es interesante señalarnos porque los daños que causan estas terapias son realmente bastante profundos. Por ejemplo, que mencionaste, ¿no? El daño físico que pueden causar es justamente, por ejemplo, un paciente podría morir de cáncer si es que prescinde de los medicamentos que se les que se ofrecen en el hospital, ¿no? Si es que prescinde de la quimioterapia, por ejemplo. Estas terapias básicamente están enfocadas con el famoso rótulo de la autocuración. O sea, si yo hago dieta, ¿no? Si alguien me impone las manos, simplemente me curo y prescindo del médico y del medicamento pues que me brinda el hospital.
Sin ningún esfuerzo.
El daño puede ser tremendo, ¿no? Como hemos evidenciado muchas veces. El daño psicológico que causan estas terapias es justamente la dependencia que crean que se crean estas personas hacia la terapia y hacia el terapeuta. Por ejemplo, para una terapia de acupuntura hay que estar yendo a cada rato. Segundo, cada vez que siento la ansiedad tengo que ir al hipnoterapeuta o a que me hagan la regresión de las vidas pasadas. O si no, cada vez que tengo la ansiedad o miedo tengo que tomar las flores de Bach. En fin, el otro daño que causa es el daño intelectual, por ejemplo, ¿no? Estas terapias se caracterizan porque no tienen información seria ni estudios científicos. Si alguien me pregunta a mí, por ejemplo, que algo tan conocido que son las flores de Bach, por ejemplo, si alguien me pregunta en qué se sustenta este tratamiento con este tipo de flores de Bach, pues yo diría que en nada, porque no hay ningún estudio de validación científica. Y se asume que estas flores de Bach, por ejemplo, curan miedos, fobias, inclusive hay una tan cuestionable de que ¿cómo puede ser posible que digan que una planta va a curar el resentimiento que uno tiene hacia el padre o hacia la madre, ¿no? En el colmo, ¿no? El daño social, terapias como el yoga, simplemente separan al individuo de la sociedad pensando de que el silencio interior va a solucionar sus problemas de ansiedad o de depresión. Y eso es lo único que hace es separarlos del grupo social, y nosotros sabemos que cualquier digamos beneficio psicológico es justamente la terapia en grupo, ¿no? Que es lo que le va a dar beneficio a la persona. Y segundo, que también pues prescinde de los médicos, ¿no? Que es parte de la cuestión social, ¿no? Y el daño mayor que hace es el daño espiritual.
En verdad he estado tomando nota dos cosas importantísimas, sobre esto de las agresiones a vidas pasadas o el tema de apartamiento. Pero vamos dejando eso para un poquito más adelante, que quisiera que eso lo profundicemos con más detalle. quisiera de repente primero agotar un poco más estos aspectos orgánicos. Por ejemplo, quien no escuchaba hablar, estaba muy muy tenso, muy nervioso, dale su valeriana, tiene problema digestivo, dale su manzanilla, o alguna serie de repente, de incluso recetas caseras. Hay estudios, también yo sé que se han hecho sobre propiedades, y de hecho, muchos medicamentos que se comercializan actualmente en las farmacias tuvieron su antecesor, vamos a decir, su abuelito, en tratamientos de plantas, ¿no? Por ejemplo, es conocido la quinina como primer tratamiento de malaria, y ahora tenemos una gran cantidad de tratamientos mucho mejores, pero su origen se remontaba a ellos. Y ahí venía de repente dos preguntas. Uno es, ¿qué tanto se ha avanzado en estudios científicos en este tipo de tratamientos? Y lo otro es, ¿cómo es el aspecto de dosificación? Porque, perdonen los oyentes el prejuicio médico a quien habla, estamos acostumbrados a que según peso, talla o superficie corporal le corresponde cierta cantidad. Y bueno, dicen, bueno, dale, pero ¿cuánto? ¿Cómo lo cuantifico, lo dosifico? ¿Hay algo de ello en este tipo de terapias alternativas? ¿Dosis según el peso, o edad o sexo del paciente?
Sí. Quiero nada más hacer un poquito mención de que cuando hablamos de plantas medicinales es una cosa muy buena, ¿no? Incluso en la Biblia está escrito en Sirás 38:4, ¿no? Dice, el Señor creó las plantas medicinales, un hombre inteligente no las menosprecia. Las plantas medicinales es un sustrato físico, vemos la planta, de ahí se sacan muchos medicamentos, se han sacado los medicamentos digitálicos, la quinina como mencionas, y se ha sacado el primer esbozo de la aspirina, se saca del sauce, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, las plantas medicinales en nuestra medicina tradicional, el uso de ellas es muy muy común. Y básicamente los médicos recogemos los datos etnomédicos, que son los datos de campo que nos da el herbolario cuando uno va y hace un trabajo de investigación y le pregunta pues al herbolario cuánto tú das y qué es lo que curas con eso. Luego ese dato nosotros lo llevamos a experimentación, ¿no? Muchas veces esa experimentación la podemos hacer en el propio paciente, ¿no? Y las dosificaciones se basan en lo que nos dice el herbolario. Por ejemplo, ¿no? Un puñado nos dice de supongamos, un puñado de manayupa. Entonces, ese puñado lo agarramos y lo pesamos. Entonces, son 20 gramos el puñado.
Muy aproximado.
Claro. Y nos dice, más o menos, así de agua o así, y nos señala una taza. Entonces agarramos, medimos cuánto mide esa taza en mililitros. Acá. Entonces, son 250 mililitros una taza, 20 gramos de manayupa.
Bien amigos, el tema realmente no se agota ya para muchísimo, pero tenemos que lamentablemente hacer una nueva pausa. No se vayan entonces y regresamos con muchos más datos interesantísimos sobre la medicina complementaria.
Joyas de vida. ¿Quién quiere eutanasia? Soy el Dr. John Wilkie con una joya de vida. En un simposio nacional en Washington, las conclusiones siguientes fueron claras. Hay oposición a suicidios médico asistidos, es decir, eutanasia. Y fue por una clara mayoría de 1. Adultos mayores, 2. Los físico o mentalmente afectados, 3. Los que sufren dolor, 4. Los de educación limitada, 5. Los de pocos recursos económicos y 6. Los negroamericanos. Es obvio que estos grupos de personas serían las víctimas involuntarias de la eutanasia si acaso esta se legalizara. ¿Siente acaso curiosidad por saber quién respalda esto? Los promotores más fuertes del suicidio médico asistido y la eutanasia son blancos masculinos, con una muy buena educación y saludables. Soy el Dr. John Wilkie.
Bien amigos, ya estamos nuevamente de vuelta para seguir tratando con nuestros amigos, los especialistas en medicina alternativa, Marta Morovejo y Paulusia Luyando, este tema realmente tan interesante. Yo tengo una gran preocupación. Tomé nota acá, como ejemplo, se hablaba de terapias de regresiones a vidas pasadas. O cuando hablamos esto de imposición de manos, les comento una experiencia personal, un amigo de la oficina, quien participaba curiosamente en mi grupo de oración, hacíamos ahí nuestro caso de Rosario, y es uno de los puntuales que nunca faltaba, entró a este tipo de terapias que le llaman las curaciones pránicas, como imposición de manos. Bien. Y él emocionadísimo, estas cosas, y bueno, decía, oye, pero no hay algo más, le decía yo, y cuando me presta un libro para leer, le digo, me parece algo medio sospechoso, y leyendo el libro, justamente uno empieza a ver de que ahí empiezan a hablar ya sobre la reencarnación, y hablar de regresiones a vidas pasadas implica eso. eso va definitivamente en contra de la fe. ¿Cómo podríamos alertar, cómo diferenciar dónde una medicina alternativa es simplemente ello, una medicina alternativa, una opción válida, o dónde puede implicar un peligro para nuestra fe?
Bueno, en cuanto a lo que refieres, es que este tipo de terapias en las que se habla de energía, en que te voy a curar los chakras o que te voy a limpiar el aura, lo que refiere a sanación pránica, en realidad este tipo de terapias definitivamente te alejan de Dios.
O curar con talismanes.
O con talismanes, con piedras, o cristales de cuarzo.
O con el danzas, ¿no? Como el tai chi, que esos son rituales chinos de curanderismo chino. Mucha gente no lo sabe.
Claro, eso es medicina tradicional china. O medicina tradicional hindú, que es en el caso de la sanación pránica. O sea, estamos tomando el curanderismo de otros países se trata de que de curar a través de
tomar la orina.
O tomar la orina, ese extremo se ha llegado, ¿no? Y lo difunden por la televisión como si fuera lo último, cuando en realidad pues sabemos perfectamente qué es lo que trae como consecuencia esto. Pero volviendo a tu pregunta, este tipo de terapias que hablan de la energía o que hablan de regresión de vidas pasadas, pretende echarle la culpa de tu estado actual a que, qué sé yo, 3 o 4 generaciones atrás tuviste algún problema y no asumes tú tu responsabilidad de lo que tú estás viviendo en este momento de tu vida, ¿no? Si tú sufres porque hace 3 o 4 generaciones o 10 generaciones atrás sufriste algo, hiciste algo malo.
La ley del karma y el dharma.
Exactamente. Estás sufriendo tu karma y por lo tanto tienes que sufrir. ¿Y dónde está el perdón que nos enseña Dios? Se supone que Dios nos ha perdonado y pagó todas nuestras culpas. O sea,
claro, pierde sentido la muerte de Cristo.
Por supuesto, te aleja, está totalmente alejado de lo que es de Dios. Y por otro lado, se promueve ahí que tu desarrollo espiritual, tu desarrollo a un nivel elevado de conciencia, volverte un ser iluminado, o lo que se habla ahorita de las personas índigo. No hace mucho llegó a consulta y un paciente totalmente confundido.
¿Qué es paciente índigo?
Mira, justamente a eso, índigo se refiere a las personas que tiene un estado superior de conciencia, de iluminación, bueno, son los mejores.
Lo que venden, ¿no?
Y están hablando también de los niños índigo, o sea, que son niños muy activos, muy extrovertidos, vamos a decirlo así, hiperactivos, y por lo tanto, como son niños índigos o personas índigos especiales, hay que permitirles todo. Y sabemos perfectamente que a un niño no lo vamos a educar así. Estamos formando a un hombre al cual se le permite todo y no tiene límites.
Muy bien, tenemos una llamada. Muy buenas noches.
Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Ante todo, quien les habla es el doctor Carnas, que trabaja en medicina complementaria en salud. Le doy un saludo al colega Palucha Luyando, que los conozco. Y quisiera aclarar unos puntos, ¿no? No todas las medicinas alternativas son malas. Hay un grupo que son buenas y quisiera, por favor, que incidan más en cómo distinguir las buenas de las malas, porque hay muchos colegas que no tienen información al respecto y están confundidos. Nos agrupan en un solo saco a todos y eso puede causar daño, pues, no solamente en la práctica valedera de este tipo de medicina que puede salir adelante, ¿no?, con los pacientes.
Muchísimas gracias y muy oportuno realmente su pregunta y comentario. Bueno,
sí, justamente, ¿no? Justamente las terapias alternativas que son cuestionables y son peligrosísimas son las que hablan de energías, que energías van, energías vienen, que te limpio el aura, lo que está ahorita hablando Marta, justamente. Y las terapias, digamos, que son rescatables, son muy buenas, son las que tienen sustrato físico, por ejemplo, una planta medicinal, incuestionable. Ahí sabemos, digamos, cuánto pesa una planta, ¿no? El nivel de toxicidad, la contraindicación de una planta, ¿cierto? También podemos hablar de la homeopatía, que es también el uso de plantas medicinales en medicamentos. Y la quiropraxia, que es simplemente manipulaciones vertebrales, pues, ¿no? Que hace el médico en este caso, ¿no? O sea, todo lo que es energía, todo lo que es sobrenatural, que se vaya al esoterismo, eso es malísimo. En resumen,
hablemos de musicoterapia, por ejemplo.
La musicoterapia se puede ver de dos formas. La musicoterapia, pues, sabemos bien de que una melodía, pues, de una pieza clásica, evidentemente está demostrado que relaja, que realmente levanta bastante el espíritu.
Incluso,
¿no?,
se está utilizando ahora en lo que llaman estimulación prenatal, ¿no?
Efectivamente. Mozart, ¿no? Pero hay otra forma de ver la musicoterapia que es totalmente negativa, que es pensar de que con la música uno se va a curar la depresión o con la música uno va a curar sus traumas. Mentira, pues. Se da cuenta, ¿no? O sea, es la forma como uno coge este tipo de terapia, ¿no? En este caso, la musicoterapia es una muy buena herramienta psicoterapéutica. Casualmente nosotros mucho tiempo la hemos aplicado,
¿no? Tenemos una llamada, disculpa. Sí, muy buenas noches.
Buenas noches, mi nombre es Juan de Dios Tito, soy dentista de profesión. Mire, yo pienso de que es muy interesante el programa que ustedes dicen, pero sobre la energía, claro, hay que entender qué es lo que es esoterismo, qué es lo que es científico y qué es lo que a veces no puede ser comprobado científicamente, pero la parte empírica, la praxis, permite observar resultados. Yo practico, por ejemplo, y promuevo a que las personas tomen orina, soy una persona católica, ¿no?, formada también. Y hay una parte de la iglesia que se dedica, por ejemplo, tiene centros de formación, ¿no?, y promueve también que las personas beban orina, pero con ciertos principios, ¿no? Y así lo mismo, el agua, la arcilla, la sal marina. O sea, pienso de que, como hace un rato el que me precedió, meter todo en un mismo saco puede confundir a las personas, ¿no? Bueno, ese es mi aporte. Yo tengo mucha experiencia, o una parte de experiencia sobre estos temas. Y, bueno, lo que voy escuchando en la radio, yo no estoy muy de acuerdo. Me parece que está confundiendo un poco una cosa con otra, ¿no? O sea, voy entendiendo que claro, tomar las cosas como esotéricas, la parte energética, sí, está muy 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 manoseada, de acuerdo, ¿no? Pero hay que centrarse un poquito. Gracias, ¿eh?
Gracias por su llamada. Sí, algún comentario.
Sí, insisto, ¿no? Me parece que no ha quedado claro, ¿no? La parte, digamos, esotérica, irracional del caso, hay que tener mucho cuidado con esa, muy peligrosa. Y la parte, pues, donde entramos a sustratos, objetivos, ¿no?, físicos, como coger una planta medicinal, ¿cierto?, hacer un masaje, supongamos, eso es válido, por supuesto, y es, no rompe nuestra alianza con Dios, que es lo principal, que ese es el tema, ¿no?
Sí, en verdad, cerrando las inquietudes, tenemos una llamada más, muy buenas noches.
Buenas noches.
Sí, su nombre.
Mi nombre es Graciela García García, llamo de Trujillo.
Uy, saludos a todos los amigos de Trujillo, qué gusto.
Mire, yo tengo una enfermedad de diabetes y tengo también vitiligo. Ajá. Tengo los huesos destruidos, ¿no? Pero ya están recuperándose. ¿Con qué me curo? Solo con alimentación. Yo no tomo ninguna química, ninguna planta, nada. Solo mis alimentos, que me los administra el médico, mi médico es el doctor Luis Alberto Rebaza, que es discípulo del señor Carlos Casanova Lenti. Y yo no tomo químicas, y yo me estoy recuperando, 2 años y medio con mi columna totalmente destruida y todos los huesos tuberculizados.
Mira,
Yo diabetes ya no tengo. Yo ahora puedo tomar vasos de caña, de jugo de caña de azúcar.
Mire.
Y entonces yo digo, yo pienso que esta, como dijo Hipócrates, dijo que tu alimento sea tu medicina. Yo pienso que esta es la verdadera medicina, y que las químicas de los farmacéuticos son unos grandes comerciantes que lo han hecho todo un negocio. Ahora esos naturistas también que yo miro en la televisión, que es de Santa Natura, no sé cuánto, también pienso que son comerciantes, o sea que se han alejado, los médicos se han alejado de su verdadero rol de médicos, porque todo lo ven negocio y las farmacias. Y yo, ¿cómo me estoy curando con poca plata?
Muchísimas gracias.
Con poca plata me curo, solo con comidas, con germinados.
Muchísimas gracias realmente por el comentario. Realmente hay muchos casos a veces que la medicina también no encuentra explicación. El tiempo siempre es un tirano, van a disculpar, tenemos que irnos a una última pausa, pero no se vayan para unos comentarios finales sobre este interesantísimo tema y que da para más. Seguramente habrá oportunidad de seguir conversando sobre él. Ya regresamos. Muy bien, amigos, estamos de vuelta y ahora sí, la última llamada. Muy buenas noches.
Buenas noches, doctor. Estoy llamando de Trujillo.
¿Su nombre?
Francisca.
Francisca, qué gusto escucharte. Feliz año.
De igual manera, todo lo que sea, con el gran éxito que están triunfando ustedes en todo lo mejor contra la vida y todo lo bueno.
Muchas gracias.
Entonces yo, esto de los medicamentos que son de hierbas, es por un momento, en caso de que no tiene del rato para darle a un bebé, una ranita ya conocida o a cualquier persona, pero no para llevarlo como medicación. Si los medicamentos, que los médicos y todo está, todo completo, no a veces es tan rápido, menos será las hierbitas, porque pueden traer muchas malas consecuencias. Otros casos también. No, de ninguna manera. Gracias.
Muchísimas gracias, Francisco. Te agradezco por tu llamada. Qué gusto haberte escuchado. Bueno, amigos, estamos llegando un poquito ya a la parte final de este tema del día de hoy, la medicina complementaria, y creo que hemos tenido varios mensajes muy importantes. Realmente existen, creo yo, interesantes oportunidades de tratamientos alternativos a la medicina occidental. Creo que hay algo de cierto en alguna de las quejas que nos presentaban nuestros oyentes, en el sentido que la medicina occidental, sobre todo la industria farmacéutica, a veces se ha vuelto un poco, y en algunos casos bastante mercantilista, pero también no podemos negar que existe todo un avance tecnológico que ha permitido incrementar la expectativa de vida, y que esto es fruto justamente de todos estos avances. Pero lo más importante, y que era la razón de ser del programa, y creo que eso vale la pena resaltarlo, es de que hay que diferenciar que dentro de lo que se llama medicinas alternativas hay realmente una gran diversidad de opciones. Pero la alerta queríamos darle en el sentido de que todas estas prácticas de medicina alternativa que están relacionadas con manejos, entre comillas, de energías, imposición de manos, regresiones, hay que estar con mucho cuidado. La mayor parte de ellas pueden conllevar toda una doctrina filosófica y toda una creencia que puede apartarnos y desviarnos de nuestra fe. Definitivamente la doctrina católica es incompatible con todo lo que implica aceptar una reencarnación. Esto es inaceptable porque perdería todo sentido la muerte y resurrección de Jesucristo. Nosotros no nos amamos por nuestros méritos, sino por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Entonces, eso lo queríamos realmente motivar a su reflexión, porque cada vez se están difundiendo más estas medicinas alternativas, y muchas de ellas, como hemos mencionado algunas, está la forma de ecuaciones pránicas, algunas prácticas orientales, lamentablemente no son compatibles con nuestra fe. Entonces, a estar muy alertas a esto, creo que es conveniente siempre consultar y revisarlo, y ciertamente reconocemos también que existen algunas opciones muy válidas de tratamientos, desde la música para algunas cosas específicas, masajes, terapias tipo quiropraxia, y también, ¿por qué no? Y mejor todavía, todo esto que se conoce como la herbología o homeoterapia. Entonces, es bueno que siempre, cuando lo hagamos, también busquemos que sea hecho por personas profesionales, porque eso también nos da una garantía. A veces, lamentablemente, hay mucho charlatanería también en este campo, y nos exponemos a estar retrasando un tratamiento que podría a veces ser la diferencia entre poder tener una mejor vida o seguir viviendo, o perder la oportunidad de tratamiento.
Sí, agradecemos también la presencia de Carla y Pablusha.
De Marta.
La doctora Marta Mourovejo, perdón. Quisiera escuchar tu mensaje final, Martita.
Bueno, gracias, Martín, Yanni. Y bueno, lo único que podría yo decir a los amigos que nos escuchan es que estar alertas, como refieres tú, ¿no? Y una manera de estar alerta es estar siempre cerca de Dios. Siempre el estar yendo a misa, nuestras oraciones, nuestro rosario. Eso nos protege mucho de todos estos tipos de peligros, vamos a decirlo así, porque en realidad son peligros para la familia, peligros para nosotros mismos, porque tan solo no va a afectar al paciente, sino también al terapeuta. Y nosotros, voy a compartir algo con ustedes, también en un momento dado de nuestra praxis, realizamos muchas de estas cosas. Pero cuando llegó nuestro momento de conversión, y por sugerencia de nuestro amigo sacerdote, inclusive tuvimos que exorcizar la casa, ¿no? El consultorio. A ese punto llega a afectar.
No queremos comentar más detalles porque no es el momento, pero nosotros estamos hablando no porque lo hemos leído, sino porque lo hemos vivido.
Así es.
Por eso estamos hablando. Quizás falte un poco más de tiempo para hablar de esto, un poco más detallado, pero efectivamente, como dice Marta, tuvimos que exorcizar la casa. Mire a este nivel que hemos llegado. Yo quiero también decir algo. No todo lo que es médicamente posible es lo correcto para Dios. Y eso va pues para mis colegas que escuchan, que de repente ven que de repente con algunas de estas terapias se le va el dolor de cabeza a la gente o se le va el dolor de rodilla. Yo pregunto, si es que si una persona se le alivia un dolor de rodilla por este tipo de terapias, ¿para Dios es bueno? No solamente hay que fijarse en el alivio temporal de los dolores, sino en cosas más profundas, en el daño espiritual que le puede hacer a una persona. Y dicho sea de paso, esas terapias no solamente hacen daño a la gente, sino también al propio terapeuta que ejerce. Estoy hablando de las terapias, evidentemente, que hablan de energías, ¿eh? No estoy hablando, por si acaso, de las plantas medicinales, que yo también las utilizo. No estoy hablando de el uso de la quiropraxia, que yo también utilizo, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy hablando, básicamente, de estas terapias medias sospechosas, de las energías, que a nosotros nos costó realmente mucho. Y salir de ellas, pues, realmente fue algo...
Fue bastante difícil, fuerte, pero... ¿no? Pero estamos bien, ¿no? Gracias a Dios. La misericordia de Dios es grande, ¿no?
Gracias a Dios por ello también y realmente por la oportunidad que hemos tenido de escucharlos. Y eso creo que va a poner en alerta a muchos de nuestros oyentes. Definitivamente lo dice también la Biblia, ¿no? De qué vale a un hombre entrar con sus ojos y se va a conocer al infierno. Definitivamente lo primero es la salud del alma y del espíritu. Creo que lo demás, como dice, viene por añadidura. Si no busquemos el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Bueno, amigos, de esta manera estamos concluyendo el tema del día, pero tenemos ahora en esta parte final, como es costumbre, algunas invitaciones y también nuestras reflexiones.
Bueno, sí, a nuestros invitados los conocimos en el curso de Planificación Familiar Natural, el método Billing, así que aprovecho en hacer mi...
¿Una invitación?
Invitación. Iniciamos el primer curso, el método Ovulación Billing de Planificación Familiar Natural, se inicia el martes 19 de febrero, concluye el martes 6 de mayo. En el local del Consorcio de Colegios Católicos, General Suárez 259 Miraflores, es el lugar de Ceprofarena, el Centro de Promoción Familiar y Regulación Natural de la Natalidad. Así que los esperamos, no se van a arrepentir de vivir un nuevo estilo de vida.
Si tienen algún interés en averiguar, por favor pueden comunicarse al 242-6130 y más bien quisiéramos compartir con ustedes en una reflexión, palabras, comentario del Padre Cantalamessa en la liturgia del domingo, que creo que es muy oportuno. Dice así: Jesús mismo dio una explicación de lo que ocurrió en él en el bautismo en el Jordán. De regreso en la sinagoga de Nazaret se aplicó a sí mismo las palabras de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha consagrado con la unción. El mismo término de unción utiliza Pedro en la segunda lectura, hablando del bautismo de Jesús. Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Se trata de un concepto fundamental para la fe cristiana. Basta decir que el nombre Mesías en hebreo y Cristos en griego significan exactamente eso: ungido. Nosotros mismos, decían los antiguos padres, nos llamamos cristianos porque hemos sido ungidos a imitación de Cristo, el ungido por excelencia. En la antigüedad, la unción era un elemento importante de la vida. Se ungían con aceite los atletas para estar sueltos y ágiles en las carreras, y se ungían con aceite perfumado hombres y mujeres para tener el rostro bello y resplandeciente. Actualmente, con estos mismos objetivos, hay una disposición, una infinidad de productos y cremas en gran parte derivados de distintos tipos de aceites. Procuremos ver qué nos dice de todo ello a los hombres de hoy. Actualmente está de moda hablar de la aromaterapia. Se trata del empleo de aceites esenciales, o sea, los que exhalan perfume, para el mantenimiento de la salud o para la terapia de algunos trastornos. No me corresponde dar un juicio sobre esta medicina alternativa. Sin embargo, veo que los médicos invitan a desconfiar de esta práctica que no está científicamente probada y que incluso implica, en algunos casos, contraindicaciones. Lo que deseo expresar es que existe una aromaterapia segura, infalible, que excluye toda contraindicación, la que está hecha a base del aroma especial, del ungüento perfumado que es el Espíritu Santo. Esta aromaterapia hecha de Espíritu Santo cura las enfermedades del alma y a veces, si Dios quiere, también las del cuerpo. El Espíritu Santo es especialista en las enfermedades del matrimonio. El matrimonio consiste en darse el uno al otro. Es el sacramento de hacerse don. Y el Espíritu Santo es el don hecho persona, la donación del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Donde llega Él, renace la capacidad de hacerse don y con ella la alegría y la belleza de vivir juntos. El filósofo Heidegger lanzó un juicio alarmado sobre el futuro de la sociedad humana: solo un Dios nos puede salvar. Pues yo digo que este Dios que nos puede salvar existe, es el Espíritu Santo. Nuestra sociedad necesita dosis masivas del Espíritu Santo. De esta manera damos fin a nuestro programa y, pidiendo por todas las intenciones de la Red Internacional de Oración por la Vida, les invitamos a acompañarnos en la oración que nos legara nuestro querido Papa Juan Pablo II, la oración por la vida.
Señor, ten piedad.
Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes,
a ti confiamos la causa de la vida.
Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida.
Alcances la gracia de acogerlo como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia,
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor, para la alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida.
Amén.
Amén.
Sion ruega por nosotros. Sí, de la alianza ruega por nosotros, llena de gracia.
Muy bien, amigos, nos vemos entonces hasta la próxima semana. Vayan con Dios.
Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo, Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a